Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí al programa de baloncesto de COPE. Hoy os presentamos, esto es Showtime, el capítulo 268. Con la Liga Endesa, la Euroliga, la Eurocup, la Liga de Campeones y la Euroliga Femenina, con citas importantes, si no definitivas en algún caso, para los equipos españoles. Además, nos visita un ilustre, un jugador que ha marcado una época en la Liga Española. Solo os digo que fue, en este caso, un anotador compulsivo. Enseguida, porque va a ser el primer protagonista del programa, sabemos quién es. Y también vamos a hablar con el nuevo entrenador del Tecniconta Zaragoza. Además, os proponemos un debate sobre el futuro de la Liga Endesa. Y en la NBA hay que saber qué le espera a nuestro José Manuel Calderón en su nueva aventura en Atlanta. Todo esto, más de una hora de baloncesto con Marc Pairés en la sala de máquinas. Showtime 268.
En el capítulo anterior.
Estos días se ha hablado mucho que somos líderes porque perdió el Madrid. Yo creo que no somos líderes porque nosotros ganamos Fuenlabrada. Decimos que estamos aquí por merecimientos propios, pero también sabemos que no es nuestro sitio natural, pero vértigo no. Creo que disfrutar del momento, con los pies en el suelo y aprender de dónde estamos para el futuro, pues intentar estar lo más alto posible. El club, como club, tenemos 3.400.000 euros de presupuesto para todo. Es muy difícil que en Tenerife se vuelva a ver esto de nuevo, ¿no? Y ya digo, no hemos descubierto la pólvora, sino quizá pues estamos aplicando el sentido común y lo que nos enseñaban nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? No estar nunca por encima de sus posibilidades.
Magic Johnson por sí solo puede atraer a jugadores veteranos que de otra manera seguramente no irían a los Lakers. El poder que tiene Magic Johnson es el poder de la imagen, el poder de ser un exjugador carismático y una figura carismática todavía hoy en día en la NBA. Para que un jugador vaya a determinado sitio, Magic Johnson es una pieza importantísima.
¿Y se lo robarán a Chus Vidorreta o no?
Bueno, lo normal es que tiene un año más de contrato. Chus es uno de los grandes. Y entonces, pues, si uno de los grandes de Europa va por él, lo normal es que se tenga que ir. Yo espero que no. Yo espero que al menos mantenga ese año más de contrato con nosotros, porque el proyecto también lo necesita y seguir creciendo juntos. Pero si se tiene que ir porque va a otro proyecto, pues, más importante a nivel deportivo español o europeo, pues lo apoyaremos, porque nosotros tampoco le cortamos las alas a nadie.
De aquí a final de temporada lo más normal es que Billy sea titular. Y está abonado al doble-doble. Y con la lesión de Embiid, los mismos se meten en la peleilla por el rookie del año. Darío Saric es el número uno, porque era el número dos cuando Embiid estaba sano. No descartaría a Brogdon. Y yo, después de esos dos, el tercer escalón ponía a Billy. Brandon Ingram es la desilusión de mi vida. O sea, yo he sufrido menos con novias que me han dejado.
Showtime.
Bueno, todo esto ya es historia. Vamos a empezar con una entrevista que nos apetece mucho. A ver, está por aquí Pilar Casado. Hola, Pilar, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a hablar con uno de los extranjeros que escribió capítulos importantes en la historia del baloncesto español. Ya está a punto el primer protagonista del programa. Es el protagonista de nuestras charlas de baloncesto. Igor Rakocevic, que ha sido uno de los jugadores que ha dejado su sello en España, jugó, recuerdo, en el Pamesa Valencia, en el Real Madrid, también en el Tau Cerámica, y entre otras cosas, fue campeón de Liga, de Copa, máximo anotador en una temporada de la ACB, fue máximo anotador también de la Euroliga, y ganó un Mundial y también un Europeo con Yugoslavia. Igor, hola, ¿qué tal? Muy buenas desde España.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, estoy trabajando, de momento
caminando un viaje hacia el sur de Serbia.
Ah, bueno, nos alegra escucharte. Oye, yo recordaba un poquito lo que ha sido tu trayectoria en las pistas, tu palmarés. Qué recuerdos, de tu etapa como jugador, ¿verdad?
Sí, yo estoy bastante satisfecho con mi carrera. No tenía una vida fácil, pero he sacado máximo de que podría sacar.
Oye, la gente, nosotros mismos, nos preguntamos, ¿a qué se dedica, qué hace ahora Igor Rakocevic? Entre otras cosas, ¿estás trabajando con la Federación Serbia? Confírmame, ¿eres vicepresidente de la Federación?
Sí, de momento soy vicepresidente de la Federación de Baloncesto de Serbia, encargado para baloncesto masculino y más importante para equipos juveniles.
Vale.
Entonces estoy trabajando, ayudando a los niños para que aprendan baloncesto bien, enseñándoles algunos trucos y sobre todo organizar mejores condiciones posibles para que ellos puedan mejorarse y trabajar.
Vale, ¿y cómo se lleva ese cambio de las pistas a los despachos?
Cambio es muy duro, mejor parte de vida es mientras estás jugando, todo después de carrera, sabe, incompleto, es bastante, bastante difícil convertirse en una persona, como puedo decir, normal, sin tanta adrenalina y tantas obligaciones cada día, y primeros 2-3 años de verdad son bastante duros.
Bueno, tú eres muy joven, tuviste la suerte también de poder alargar tu vida deportiva en las pistas hasta los 36, tienes 38 años. Después te voy a preguntar por el europeo, también por la revelación de la Euroliga, la Estrella Roja. Antes, si te pregunto tu recuerdo o recuerdos de tu paso por la Liga Española, ¿qué te viene a la cabeza?
Pues mis tres mejores años fueron sin duda en Vitoria, en Tau. Taos era siempre, junto con Estrella Roja, mi equipo favorito. He tenido muchos, muchos éxitos, he conseguido muchos amigos y he aprendido mucho de gente del club, de entrenadores. Fueron tres temporadas fantásticas y no cambiaría estos tres años para nada. Entonces también he tenido buen tiempo en Pamesa, en Francia, y en Real Madrid no tuve mucha suerte. Estaba muy, muy preparado para jugar bien, pero he tenido muchos problemas con lesiones y nunca podría llegar a mi forma reconocible. Y también al final, en playoff, me tocaron estas paperas, enfermedad que no te permite hacer nada físicamente. Entonces, de verdad, no tenía suerte para llegar a tope en Real Madrid, pero después ha llegado Tau Cerámica, Baskonia, y estoy bastante, bastante feliz con todo lo que he hecho en Vitoria.
Muy bien, aquí te recordamos, bueno, como lo que eras, un anotador compulsivo, un cañonero. Pilar, a ver, preguntas para Igor.
Mira, me ha servido para recordar lo de las paperas. Yo no me acordaba, fíjate tú. Pero claro, ahora que lo cuenta, es verdad, cuando estuvo aquí, tuvo paperas, bueno, y se perdió prácticamente el tramo final de aquella temporada. Oye, Igor, quería preguntarte, tú el otro día en Instagram ponías, trabajé toda la vida como un perro.
Sí, de verdad, yo siempre trabajaba muy fuerte, no en 20 o 21 años de carrera como profesional, no he tardado ninguna vez al entrenamiento y siempre me quedaba después de entrenamiento para trabajar más, y cada ejercicio que hemos hecho yo he hecho al máximo y nunca, como se dice, nunca he robado ninguna cosa que me dijeron que tengo que hacer en entrenamiento, y estas cosas se de verdad vuelven. Creo que he trabajado toda mi carrera muy honesto y estas cosas, seguro, si tienes suerte, se vuelven bien.
Igor, estás trabajando con las categorías inferiores, básicamente, de la Federación Serbia. Yo tengo que preguntarte una cosa. Todos esos chavales a los que tú intentas enseñarles, no solo baloncesto, sino, bueno, pues un poco en general de todo, ¿te da la sensación de que tienen puesta siempre la cabeza en la NBA, más allá del baloncesto europeo?
Pues sí, mucho más que antes. Ahora tenemos ese problema porque hay muchos agentes, representantes que desde joven no quieren aprender a sus clientes, sus niños, qué es vida y qué es baloncesto, sino cómo ganar dinero rápido. Y por eso gente, niños, jugadores jóvenes con 14, 15 años ya están a Italia o España o otros países sin aprender baloncesto en nuestra escuela, que es seguro uno de mejores en el mundo, y ahí se quedan 2 o 3 años y no, nunca pueden ser jugadores. Por eso nosotros tenemos una guía y podemos hacemos todo lo que podemos para aprender a los niños. Yo siempre cuando hablo con niños, yo les digo dos cosas. La cosa más importante es no dejar colegio o escuela, porque desde 100 jugadores, solo uno o dos van a ser profesionales al final. Y otra cosa que les digo, más importante es dar todo lo que puedes, escuchar a tu entrenador, ayudar a tus amigos en la cancha, y si no juegas bien, no pasa nada, puedes mirarte en espejo y decir que has dado todo lo que puedes.
Quería preguntarte una cosa al respecto, Igor. Ante la cantidad de dinero que está pagando ahora mismo la NBA y que va a pagar en los futuros años, ¿cómo podemos nosotros evitar que los chavales se vayan? ¿Se puede evitar eso o no?
Creo que es muy difícil evitar, porque especialmente en países como mi país, gente vive muy duro, no hay mucho dinero, la economía no está tan alta como en, por ejemplo, en España, y en España vosotros podéis dejar a jugadores que pueden jugar en NBA, como no sé, Rudy Fernández o Navarro, con altos contratos, y no sé, yo siempre elegiría jugar en mi país y ser uno de mejores jugadores importantes que jugar en NBA para más dinero, pero no ser tan importante y nunca llegar a posición para ganar trofeos, que es muy importante.
Hablando de ganar trofeos, Igor, y tú que trabajas para la Federación Serbia, ¿está la selección serbia, hablo de la absoluta, en uno de los mejores momentos de los últimos 15 años?
Seguramente sí. Ya tenemos dos oros en Juegos Olímpicos, en Mundial, y creo que este año vamos a ser principales candidatos para ganar oro en europeo, en Turquía. Somos bastante bien, bastante compactos, y tenemos, como veis, a Jokic, que es nueva estrella, que va a ser uno de mejores jugadores en Serbia en próximos 10 años.
Con el permiso de España, ¿no?
Bueno, España siempre tiene...
¿Tú retirarías ya, ¿no? A todos los Gasol y compañía, ¿los retirarías ya o no?
Pues, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho cuando hermanos Gasol y otros jugadores quieren jugar para España, porque disfruto mirar a Gasol, cómo juega y cuánto deseo tiene para ganar para su país. Y esos son valores reales. Y si Serbia no gana, siempre quiero que España gane. En competiciones internacionales.
Está bien, eres ambicioso. Oye, voy acabando. Recuerdo que te retiraste en el Estrella Roja, que es la revelación de la máxima competición continental esta temporada. Oye, ¿cuál es el secreto de este equipo? Porque en realidad no tiene una gran estrella.
Pues Estrella Roja de momento está jugando muy bien. La llave es porque están jugando varios años juntos. La mayoría de jugadores están jugando juntos muchos años, 3-4 años. Y yo, como prometí a mi club principal donde creció, volvería después de carrera como extranjero para jugar última temporada en Estrella Roja, y he cumplido mi promesa. Hemos ganado un trofeo, una copa después de 6 años, y también hemos, después de 13 años, conseguido jugar Euroliga otra vez. Entonces, esa temporada fue temporada clave para el club, porque después de entrar en Euroliga han llegado muchos sponsors y el club ha funcionado mucho, mucho mejor, con más dinero, y estoy bastante orgulloso por ayudar a mi club.
¿Y la final de la Euroliga? ¿Qué final de Euroliga ves?
Pues muy difícil, porque este año no hay ningún equipo que es tan dominante como